12 minutos pasaron de las 10 de la mañana, 6 grados 3, la actual temperatura, frío en Tandil.
Exactamente. Bueno, el viernes estábamos evidenciando varios conflictos para lo que tiene que ver con áreas de servicio. Sí. Estamos hablando de los obreros específicamente en distintas áreas de servicio municipales. Y el otro conflicto era con el transporte, que por suerte se solucionó durante el fin de semana y le decimos a la gente que ya hay colectivos funcionan, para circular.
Iba a decir, normalmente funcionan normalmente en tiempo de cuarentena.
Exactamente, pero lo que no se ha solucionado es el conflicto precisamente con distintas áreas, y para conocer cómo es la situación, si hay diálogo, si hay negociación o qué es lo que va a pasar, vamos a recibir aquí en la Radio del Eco a Miguel Elungui Hijo. Recordemos, él es secretario de Gobierno Municipal. Miguel, bienvenido. Te saludan Claudio y Andrea. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Todo bien. Acá andamos trabajando.
Trabajando. Bueno, a ver, ¿cómo está hoy la situación con estas distintas áreas que están reclamando de alguna manera alguna cuestión que tiene que ver con plus salarial? Y bueno, también tenemos entendido algo de cuestiones sanitarias, ¿no? Para el manejo de distintos sectores. ¿Cómo está hoy esta situación, Miguel?
Bueno, en el día de la fecha vamos a tener nuevamente una audiencia virtual a las 18 horas, convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, lo mismo que tuvimos el jueves pasado, y ahí vamos a seguir dialogando e intentando ver cómo arribamos a algún tipo de consenso y solucionamos este conflicto que se ha suscitado en diferentes áreas de operarias de la municipalidad.
¿A cuánto estamos a criterio de ustedes de esa solución, Miguel?
Y las soluciones no son inmediatas ni rápidas, más cuando tienen que ver con erogaciones económicas que no estaban presupuestadas. La realidad es que nosotros hemos tenido un semestre en donde la paritaria comenzó, se abonaron una suma remunerativa, no remunerativa, de 2.000 pesos en el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Se mantuvo esa suma de 2.000 pesos en el mes de abril, ya con la pandemia y con la actividad económica de la ciudad reducida muchísimo. Se mantuvo en el mes de mayo esa suma de 2.000 pesos. De alguna manera veníamos canalizando la paritaria del primer semestre. Se tomaron decisiones como fue la suspensión en aquellas áreas que no eran indispensables en el marco del problema sanitario y del COVID, las horas extras como los suplementarios en el mes de abril, cosa de que durante mayo y junio nosotros pudimos hacer con eso, prever cómo íbamos a hacer y llegar a cumplir el objetivo que nos habíamos planteado de pagar salarios y aguinaldo a los empleados municipales en el día de mañana. Entonces, cuando de golpe surge un reclamo salarial de bonificaciones que no estaban previstas, no se soluciona de un día para el otro. Hay que tener en cuenta que si hay que comprometer nuevos recursos, también tenemos que tener la certeza de que lo vamos a poder cumplir en el tiempo.
Uh-huh. Ahora, Miguel, uno pensaba que cuando finalmente se rubricara lo que era el convenio colectivo específicamente, todas estas cuestiones iban a estar como más claras. Hoy vemos que el sindicato para los sectores obreros está reclamando, a medida que también lo tuvieron los recolectores, el plus de criticidad. ¿Esto no estuvo contemplado? ¿Por qué lo están solicitando ahora?
Bueno, hay áreas que ya tienen la criticidad y hay otras que no. Lo que se modificó en el caso de los recolectores es se aumentó el porcentual de la criticidad, que estaba en 22%, llevándolo al 30%. Uh-huh. Ya otras áreas tenían el 30% de criticidad de la misma categoría, y hay otras áreas que lo están reclamando y que no lo tenían. El convenio colectivo es un marco normativo que establece un montón de cuestiones, pero también da pie a que surjan nuevas. Mediante el convenio colectivo se regularizan cuestiones que estaban en actas o en acuerdos, y otras que van surgiendo. Establece todo un marco normativo de derechos, obligaciones y demás, tanto para los trabajadores como para la municipalidad o el Poder Ejecutivo de turno, y que va a perdurar en el tiempo y a su vez se puede ir modificando a medida que van pasando los años. Es un marco normativo de negociación permanente también, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh. Está bien. Miguel Lunguijo, con él estamos hablando. Ahora, cuando ustedes hacen el convenio con los recolectores, ¿se imaginarían que iban a venir, que iba a venir reclamos de otras áreas también?
Convenio no, un acuerdo.
Acuerdo.
Y sí, probablemente cuando uno soluciona o encamina un conflicto en un área, puede ser que se produzcan conflictos en otras áreas. o en otras dependencias. Comúnmente puede ocurrir o no, no siempre ha sido así. Uh-huh. En este caso surgió este inconveniente que luego de arribar a un acuerdo o un arreglo o algo como lo quiera establecer, prefiero decir la palabra acuerdo, con un sector de un área determinada, surgieron inconvenientes en otras áreas. Uh-huh. Es probable que ocurra, no siempre ha ocurrido, pero bueno, eso no implica que no tengamos que trabajar en el diálogo permanente para intentar solucionarlo.
Bien, Miguel, por lo que decís, a ver, lo que se está solicitando precisamente es una recomposición, si se quiere, un reconocimiento a través de un aumento de la criticidad o aquellas áreas que no tienen realmente tener esta posibilidad.
Sí, una bonificación a todos los sectores obreros. Ajá. Que están solicitando, pareciera que se deduce de la nota, que tiene 6 puntos,
sí.
Que hay que recordar que esa nota fue entregada luego de haber decretado de alguna manera la medida de fuerza. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con los delegados. Uh-huh. Y el secretario general del gremio y el resto del cuerpo del secretariado.
Sí, por eso ustedes, perdón, solicitaron que el ministerio diga que era ilegal la medida de fuerza.
Y porque nos parecía que habíamos sido notificados posteriormente de la petición. Uh-huh. Y a su vez porque hay un tema en el orden cronológico de las cosas. La petición trae un tiempo de estudio de la misma y una contestación. Que puede ser por la afirmativa negativa o por una parte aceptar algunos puntos, negociar otros y otros negarlos.
Pero no estuvo dado ese plazo.
No hubo negativa. Uh-huh. A ver, tampoco está la afirmativa al día de hoy, podría decir la gente del gremio. Pero la realidad es que la medida de fuerza vino de la mano del petitorio. Las dos cosas vinieron juntas, la medida de fuerza y el petitorio con los 6 puntos. No hubo el normal suceso de los hechos, por lo menos lo que yo tengo experiencia. Una petición, si se quiere, una negativa por parte del Poder Ejecutivo y una medida de fuerza producto de esa negativa. ¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Usted reclama algo. Si le dicen que no, probablemente
tome una decisión,
no,
claro.
No va más a la radio usted a realizar el programa. Bien. Uh-huh. Usted dice, bueno, si a partir de mañana no hay tal cuestión, yo hago la medida, te aviso que vamos a medida de fuerza. Pero no me diste el plazo para contestarte si es viable, no es viable, en qué puedo acceder o hasta dónde puedo acceder. En uh-huh. estos puntos sí, en aquellos otros no. A eso nos referimos con la presentación que hizo el municipio.
Bien. Hoy uno por ahí advierte que si no se abona este plus, si no hay recursos, ¿no? El municipio dice, si no hay recursos, no sé cómo lo voy a pagar, no se estaría levantando la medida de fuerza. ¿Van desde el Ejecutivo a solicitar la conciliación obligatoria para, bueno, tener oxígenos durante este plazo?
Y puede ser una de las herramientas que son las atribuciones que tiene ambas partes, tanto una como la otra, de solicitar la conciliación en caso de no arribar a acuerdo. La realidad es que la conciliación lo que hace es volver a foja cero las cosas,
sí.
Y también producir las reuniones en el marco de la misma que no se podrían estar dando por fuera de ella. La realidad es que nosotros siempre hemos tenido diálogo con el gremio, o por lo menos en mi persona siempre lo hemos conseguido y de parte de ellos también. Permanentemente nos hemos sentado a charlar, podemos llegar o no a acuerdos o arribar a consensos, pero el diálogo permanente está. Entonces, quizás la conciliación lo que hace es forzar ese diálogo y hoy por hoy creemos que podemos retomar ese diálogo sin la necesidad de esa herramienta que dicta el Ministerio de Trabajo.
¿Y cómo estaría en caso de que el municipio quisiera llevar a conciliación obligatoria? ¿Cómo estarían las cuestiones de apertura o no del ministerio? Porque está medio complicado también el panorama.
La petición, porque si las audiencias fueron virtuales, supongo que será de la misma manera. El Ministerio de Trabajo de la provincia está cerrado, por lo que tengo entendido, y
por eso, urgencias. Por eso lo preguntaba.
Porque a nosotros nos notificaron de esta audiencia por vía correo electrónico al jefe de gabinete y la misma fue vía computadora, digamos, no el programa este que es conocido, el Zoom, sino un programa propio que debe tener o la provincia o el ministerio. Uh-huh. No recuerdo el nombre. No sé cómo se hará, si se hará formalmente por escrito. No lo estamos pensando primero, por eso no hemos averiguado cómo se hace.
Bien. Pensando que la solución del conflicto puede ser a partir de que el gobierno, bueno, finalmente adhiera, ¿no? O acceda a pagar este plus. ¿Está calculado cuánto sería la erogación, Miguel?
No está calculado porque le habíamos pedido mayores precisiones al gremio. Uh-huh. En la última reunión nosotros lo que planteamos el día jueves pasado fue que se levante la medida y nos sentemos a negociar durante un transcurso de tiempo, cosa de que no sea un levantamiento de la medida sin que digamos, solamente con la vocación de sentarse a negociar, sino uh-huh. a ver en qué consistían las peticiones, para qué área específica y demás, debido a que es genérica la pretensión. Dice para todos los sectores obreros, ¿se entiende? Uh-huh. No para el área de parque y paseo que está realizando, por ejemplo, la medida de fuerza, no para la cuadrilla general de la Dirección de Servicios, que también está llevando adelante medida de fuerza. Uh-huh. Interpreto que es para todas las áreas que están llevando adelante la medida, pero lo interpreto, no lo enumera así la pretensión. Pero bueno, en el día estamos trabajando con la Dirección de Recursos Humanos para ver a qué porcentaje, digamos, a qué cantidad de recursos derogación implicaría la misma, ¿no?
Ajá. Y estos servicios que, bueno, se han resentido a raíz de la medida de fuerza, ¿en qué áreas se sienten más, Miguel?
Y en servicios y en parque y paseo, ni hablar, porque está la medida ahí concentrada, también en la dirección de también en la dependencia de desagües pluviales, los puntos limpios también están adhiriendo a la medida de fuerza. Y me falta en este momento alguno, lo pasa, estoy en otra oficina y no tengo el listado acá.
Bien. Sí, señalización, pero, tenemos señalización y pavimentación, general, sí, bacheo.
Pavimentación y desagües pluviales, la dependencia, es la misma.
Correcto. Uh-huh. No sé, no ha habido un funcionario que me haya podido dar esta respuesta, no sé si tal vez no sea tan fácil porque son números. Con respecto al acuerdo, como decís vos, con los recolectores, ¿Qué porcentaje se ahorra el municipio de acuerdo al convenio anterior? Teniendo en cuenta que está bien, los recorridos caídos no siempre eran los mismos, no siempre eran iguales, pero aproximadamente, ¿cuánto menos va a pagar el municipio ahí?
No, un número exacto y preciso no le puedo dar.
¿Un porcentaje?
Como usted mismo decía, la fluctuación de los caídos en forma permanente, según la cantidad de personal que asistía a la dependencia en esos días y la cantidad de vehículos que se tenía para hacer los recorridos, hacía que mes a mes se variaran la cantidad de recorridos que había caídos, que era la metodología que había. Sí es muy probable que nosotros a partir del mes venidero tengamos un dato más preciso, porque ahora, digamos, los recorridos se van a tener que hacer con el personal que haya, más allá de la cantidad de vehículos que estén disponibles. ¿Qué quiero decir? Digamos, de ahora en más se va a tener mayor precisión de la erogación que va a tener que realizar el Estado municipal.
Uh-huh. Bien, bien. Ahora, ¿y este acuerdo está atado a una posible reestructuración de todo lo que es el servicio? Digamos, uno acuerda hasta acá, pero cuando dice, bueno, tenemos que ver la cantidad de recorridos, ver cómo ampliamos, no sé, el radio, o si tenemos más camiones...
modificaciones, el acuerdo tiene modificaciones, ajá, estructurales. Por ejemplo, hay recorridos que van a pasar a cumplimentarse a la noche y antes se cumplían a la mañana. Ajá. Porque como decíamos, durante todo este conflicto, en la mañana tenía, o el turno mañana tenía 15 recorridos y en el turno de noche tenía 11 recorridos. Bueno, eso va a ser...
se ha equiparado.
Que haya 3 en los dos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también la ciudad, a medida que va creciendo y se hacen obras de pavimentación, de cordón cunete y demás... Hay recorridos que pueden pasar a ser cubiertos a la noche porque tienen que tener uno de los factores que tiene que sean, digamos, que tengan, las cuadras estén sólidas, por decirlo de alguna manera, con estabilidad. No se corra de tierra porque para eso se requiere, como principio, que sea la mañana, por la luz del día, porque no es lo mismo que la luz de la iluminación energética. Uh-huh.
Sí, y también digo, para que no haya algún conflicto, digamos, interno entre turno mañana y turno noche por la cantidad de residuos que se recolectan, por los kilos.
Los recibos, el turno noche recolecta muchos residuos porque tiene menos recorrido, pero recolecta muchos residuos porque tiene zonas altamente concentradas, claro, de población. Entonces, quizás son menos cuadras, uh-huh, de correr, pero más volumen de recibo.
Claro.
Y en cambio, hay otros recorridos que son más cuadras de recorrido, uh-huh, pero menos volumen de recibo. No es tan simple todo el tema de la recolección. Uno, a medida que va pasando el tiempo, va adquiriendo mayor cantidad de información y así todo, siempre surgen dudas o nuevos inconvenientes o cosas. Uh-huh. Por eso, digamos, no fue ni es simple de resolver las diferentes cuestiones que van ocurriendo en el servicio, ¿no?
Miguel, ¿hasta cuándo ustedes apuestan al diálogo antes de la conciliación obligatoria? ¿Hasta cuándo...?
Permanentemente, ¿cómo no? Si no apostaríamos al diálogo en forma permanente, uh-huh, uno no podría estar ocupando este lugar.
Bueno,
no,
pero pese a los diálogos que siempre se han mantenido, a veces han tenido que ir a conciliación obligatoria.
Sí, se ha tenido que ir, pero con medidas generales, uh-huh, digamos, de paro, en la mayor cantidad, casi en el Estado, digamos, por decirlo de alguna manera.
Y digamos, ahora, ¿hasta cuándo ustedes...?
Están totalmente paradas y eso dificulta esas áreas. Tendremos que ir hablando con los directores hasta cuándo pueden... Hay tareas que se resienten tanto,
claro,
estamos que... digamos, quedando en falta para con la población. Uh-huh. Y llegado ese caso, ahí será transmitido por mi persona al jefe de gabinete del intendente para ver si consideran que debemos utilizar esa herramienta que tiene el Ministerio de Trabajo.
El hecho de que no adhiera, obviamente, porque tienen un acuerdo los recolectores, eso puede hacer que la cosa, que no se malinterprete esto, Miguel, por favor, que se vaya pateando un poco para adelante con mayor tranquilidad, porque obviamente... Un paro de recolectores, claro, es muy visible. El resto, bueno, se puede por ahí a lo mejor, si bien hay cosas muy puntuales y necesarias, pero a lo mejor el tema de la señalización, si no se hace hoy, no pasa nada que se haga dentro de 2 meses.
No. La verdad es que tanto la señalización como otras áreas para nosotros son importantes. A ver, por ejemplo, se cayó un semáforo el día sábado, creo. No recuerdo bien, y eso hay que arreglarlo. Imagínese usted que un semáforo que se interrumpe es tan importante como el recorrido de un turno de la recolección.
¿Cómo lo resolvieron, Miguel?
No sé, Claudio, el director, está al tanto de que hubo un problema en un semáforo, me dijo, porque yo le transmití en la calle Figueroa
y Pujol. Sí, no, está sin funcionar. Hoy a la mañana creo que ya funcionaba, sí.
Bien, entonces por lo visto se estará, lo han resuelto. Desconozco cómo lo hizo puntualmente.
Pero se resolvió.
Y si su compañera de equipo dice que está funcionando,
sí,
yo lo pasé.
Confiamos plenamente en mi compañera, Miguel.
Hoy pasé y funcionaba. Pero estuvo todo el fin de semana sin funcionar.
Sí, creo que desde el sábado está sin funcionar.
Claro, sí.
Porque un camión creo que lo chocó, me dijo el director de control urbano vehicular.
Correcto.
Claro, hoy funcionaba, tengo entendido que funcionaba el de Figueroa, pero no el de Pujol.
Claro, porque a mí me dijeron que la columna se había caído.
Sí.
Eso no es solamente que se cayó el sistema,
claro,
producto de un golpe, sino de que hay que reponer una columna, que es la que tiene el semáforo, con todo el sistema digital que lleva por dentro de equipado. Eso no va a ser tan fácil.
De ¿Eso no evalúa, digamos, como una emergencia, Miguel, como para tener personal que vaya...?
No escuché.
No, preguntaba, digo, en ese caso, por ejemplo, ¿no?, que hablabas de la caída de una columna, o sea que no hay personal que esté para alguna emergencia.
Sí, tengo entendido que algún personal está.
Bien.
Todos están adheridos.
Bien.
Ah, bien.
Bueno, Miguel, gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO.
No, por favor, a ustedes.
Muy amable, ¿eh? Buena jornada. El secretario de Gobierno, Miguel Ángel Lunghi, hijo, dando cuenta precisamente...